Bienvenidos todos sean a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás escuchando o viendo esta transmisión el 2 de abril, el jueves 2 de abril del 2020, más o menos a las 10:06 minutos de la noche, pues seguramente lo estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, youtube.com/sentimientoporeldiablo, o en Facebook, facebook.com/sentimientodiablo, o seguramente lo estarás escuchando en nuestro podcast oficial llamado Sentimiento por el Diablo Podcast, el cual puedes encontrar tanto en iTunes como en Spotify. Bueno, no es iTunes, ya me han corregido, es Apple Podcast. Entonces, pues bueno, señores, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy, como ya lo vieron algunos en las publicaciones, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a alguien a quien quiero ya presentar, de hecho. Este personaje, esta cuenta que va a estar acompañándonos, pues sí, es efectivamente... Yo creo que me atrevería a decirlo así en cuestión de presentación. Es la voz más fuerte que hay en internet como aficionado del Club Deportivo Toluca. No hay una cuenta que tenga más seguidores en Twitter que acerca del Club Deportivo Toluca. Es alguien que, como alguna vez alguien me dijo, rige la agenda de internet en Twitter acerca del Club Deportivo Toluca. Es alguien que muchas veces concuerdo con lo que dice, concuerdo con su opinión, concuerdo con su palabra, y pues bueno, muchas otras veces no. Afortunadamente es alguien tan inteligente y tan buena onda en ese sentido, que es capaz de poder entender que no todos pensamos de la misma forma, ¿no? Es decir, de una u otra forma se debate, el debate normalmente con argumentos, con ideas, y esa parte es importantísima y, claro, sin descalificación, que es lo que muchas veces uno obtiene, ¿no? Pero en este caso no, y pues bueno, es para mí un placer, pues, pedirle a mi amigo Toluca FC Datos que, pues, se presente. Mi estimado Toluca FC Datos, estás al aire, ya estás en vivo. ¿Cómo estás, mi estimado? Muchísimas gracias por acompañarnos de entrada.
¿Qué pasó, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí medio preocupado con tantos halagos que me hiciste y que no se cree nadie. Yo nada más diría que soy la persona a la que más odian en Twitter, porque más que poner agenda, soy el que recibe mentadas todos los días.
Güey, después del desmadre que me armó Felipe Pardo, cree que estamos más o menos a la par, ¿eh?
No, bueno, tú sí ya recibes más mentadas que yo, pero ahí sí nos vamos dando. Es lo único, creo que, para lo que servimos en esto.
Exactamente, güey. Pero mira, creo que hay algo interesante y seguramente no me vas a dejar mentir. El hecho de poder tener, nuestras cuentas, es decir, yo, mi cuenta personal y cara y demás, pero el hecho de hablar de lo que más nos encanta, que es el Club Deportivo Toluca, pues obviamente conlleva todo eso. Y muchas veces te enfrentas al odio de la gente, de multitudes, pero también muchas otras, quieras o no, ciertos halagos. No es que lo esté haciendo yo en este momento, pero sí sucede, ¿sí o no, mi estimado?
Pues son más críticas que halagos, pero y de repente alguno que otro te halaga y eso te hace sentir bien.
Sí, es interesante, ¿no?
Aunque sea nada más por Twitter. Ya después, y por un tuit, porque primero te dicen, no, sí, yo pienso igual que tú, qué atinado eres, y al siguiente tuit, que ya es diferente, ya te dicen, eres un pendejo, ¿no? Ya, exactamente. Se cayó ya la gracia.
Claro, pero bueno, ¿qué les parece si empezamos a toda la banda? Porfa, vayan dejando algunas preguntas por ahí que quieran hacer. Y bueno, vamos a empezar con esta. Va a ser rápidamente un segmento de entrevista y después vamos a analizar qué es lo que está pasando con el Club Deportivo Toluca, qué es lo que la situación actual del equipo. Posterior a esto, pues bueno, evidentemente vamos a hablar acerca del futuro del equipo y un poco de historia, un poquito de historia sobre el equipo. Digo, aprovechando que tenemos aquí al señor, o como bien le dicen en redes sociales, al tío Datos. Así es que, pues bueno, señor, primero que nada, quiero preguntarte, güey, ¿cómo fue que iniciaste tu cuenta? ¿Cuál fue el que tú dijiste, tengo que abrir una cuenta y hablar del Toluca? ¿Okay? ¿Qué onda? ¿Cómo fue? Y más que le pusiste ese nombre, ¿no? Toluca FC Datos.
Creo que la cuenta la abrí por ahí del 2010. Okay. Si no mal recuerdo, abrí una cuenta, creo que sí, eso dice mi Twitter. Tuiteé dos o tres cosas, era completamente diferente el concepto, lo dejé Y por ahí del 2015, 2016, si no mal recuerdo, 2016 creo que fue, lo retomé. Sí, 2016 fue el que lo retomé. Le cambié el concepto ya a Toluca Datos. Y el motivo principal de la cuenta era, uno, exponer algo de historia del Toluca y algo de estadística. Creo que el Toluca es, bueno, no creo, estoy seguro que el Toluca es uno de los equipos con más historia, con más tradición del fútbol mexicano, y es una de las cosas que deberíamos de resaltar siempre, ¿no? Mucha gente cuando pongo algo de historia, de datos, no pone nada, pero vives en el pasado, pero eso es lo que nos da esa, no quiero decir grandeza, porque todo el mundo se debate en eso, ¿no? Pero eso es lo que nos da la pauta para lo que nos hace diferentes a los demás equipos. Si acaso Guadalajara y América, siempre lo he dicho, tienen una historia similar de títulos, de grandeza, de tradición, como la tiene Toluca. Y de ahí en fuera, pues sí hay equipos que nacieron hace mucho tiempo, que tienen mucha historia, mucha tradición, pero no como la tiene Toluca, que sí me parece que está ahí con esos dos equipos. Y eso es lo que yo quería hacer al principio, dar un poco de información, revivir esa historia, esas estadísticas, recuperar a los viejos ídolos, que no se perdieran. Y ya después se fue desvirtuando un poco la cuenta, ya ahorita ya mucha gente me pone que ya no escribo nada de eso, que ya es mucha opinión, pero bueno, también hay que criticar, ¿no? Si uno se basa nada más en poner datos e historia, pues creo que no sirve, y sobre todo en el momento que estamos pasando.
Estoy completamente de acuerdo contigo, y justamente voy a hacer un paréntesis aquí en esta entrevista, porque digo, vienen más preguntas, pero paréntesis, y creo que es una pregunta interesante. Acerca específicamente, así es, específicamente hablando de justo lo que dijiste ahorita, también hay que criticar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, parte de mi cuenta, tanto en... Es más, así empezó este canal, o sea, con un video para Francisco Suinaga. Pero creo yo que cuando no haces una autocrítica, pues evidentemente no hay manera de encontrar en qué te equivocas. Y esto no solamente en el Toluca, sino en cualquier parte de la vida, hasta personalmente hablando, ¿no? No hay manera de encontrar en qué te equivocas. Y por supuesto, pues no puedes mejorar, ¿sale? Y esto creo que hay mucha gente que no lo entiende. Hay mucha gente que, pues, que simplemente dice, hay que aplaudir todo o así perdamos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinión te merece específicamente? O más que opinión acerca de la gente, simplemente es la opinión de por qué muchos tú crees que no se atrevan a pedir algo más. Es decir, a exigirle a un equipo, a exigirle a 22 jugadores que ganan 2 millones de pesos. Bueno, no todos ganan eso, pero sabemos que algunos sí. Que hagan bien su trabajo y todo eso. Tú más o menos, ¿qué opinión te merece el tema de que hay gente que no critique o que no exija al Club Deportivo Toluca o a los jugadores en este caso?
Yo creo que es una cuestión del aficionado en sí. Hace poco leía un libro que se llama Fútbol contra el Enemigo, de Simon Cooper, no sé cómo se pronuncia, es holandés, y él habla de la característica del aficionado, en algún capítulo habla de la característica del aficionado en el mundo, a diferencia del inglés y del argentino. Y el argentino y el inglés tienen ese concepto, y él lo dice, el concepto del hincha, donde ellos hacen propio al club, donde para ellos el hincha vale el aficionado. Bueno, aquí a la gente no le gusta que digan hincha, aunque para mí es una palabra muy muy válida, porque hace una gran diferencia con aficionado, y es a lo que voy, ¿no? Ellos hacen, toman el concepto de hincha, y para ellos el hincha es súper importante, ¿no? Tiene que ser una opinión crítica, tiene que ser una opinión que, más allá de apasionarse por el juego, exija, que no solo exija al equipo, sino que también exija a los otros hinchas o aficionados. Ya lo decía, lo dice él, que por ejemplo en Holanda y en Alemania, uno puede ver el fútbol, va, canta, se desvive de pasión, pero a diferencia de Inglaterra o en Argentina, en Inglaterra y en Argentina no solo buscan ganar en la cancha, buscan ganar en las gradas, buscan tener más banderas que el rival y buscan tener más colorido. Y ellos viven de la historia y les encanta platicar la historia de su equipo para sentirse orgullosos, y me parece que es esa la diferencia con el aficionado normal, el aficionado que ve el fútbol, y dice, ah, no critiques porque le vamos todos al Toluca. Pues sí, esa es su opinión, ¿no? Y habemos otros que sí nos adentramos más, igual por locos, por pasión, por lo que sea, y que sí le damos más ese concepto al hincha, ¿no? De criticar, de desvivirnos. Yo muchas veces he criticado a nosotros mismos como afición de que no cantan, de que no alientan, de que se van, que para mí sí es diferencia. Igual hay otros que dicen, estás loco, ¿no? El fútbol es nada más, vas, te diviertes y ya. Pero para mí esa es básicamente la diferencia entre los que no quieren criticar o no les gusta esa parte de criticar y los que sí criticamos o nos adentramos más. Ese concepto que para mí, y también digo muchos, yo lo retomo de él, ¿no? Pero hay varios escritores que lo han puesto, como Eduardo Galeano también hace esa diferencia. Y para mí pues es básicamente adentrarme en este concepto y creo que tiene mucha razón. Lo vemos a diario acá en las redes sociales.
De acuerdo, completamente de acuerdo en ese sentido. Y sabes, bueno, otra pregunta y ya para pasar al tema del debate, ¿no? ¿Tú por qué le vas al Toluca? ¿Cómo fue que tú dijiste, güey, me voy a enamorar de estos colores, de este escudo, de esta magia, de todo eso que para nosotros es el Club Deportivo Toluca?
Y básicamente por mi abuelo. Mi abuelo era fanático del Toluca, él trabajó en algún tiempo, él tenía su trabajo fuera, independientemente de nada que ver con el Toluca, pero por nada más por seguir al Toluca, se hizo periodista, empezó a escribir en una columna en un periódico acá local acerca del Toluca y empezó a seguir partidos y era reportero y era nada más por una cuestión de fanatismo al equipo. Y eso fue lo que a mí, bueno, mi abuelo cuando yo era muy, cuando era chico me llevaba al estadio y ahí fue cuando pues, simplemente yo podría decir herencia. Creo que los aficionados, unos se hacen, otros nacen. Yo digo que para mí fue una herencia nada más. Y ahí pues ya, y luego vinieron ya los éxitos y pues ya uno se termina de enamorar, ¿no?
Sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Oye, y rapidísimo. ¿Cuál es tu primer recuerdo en la Bombonera? El Estadio Nemesio 10, antes Estadio Toluca 786.
Mi primer recuerdo, una goleada a Puebla. No recuerdo el año. Y ni siquiera tengo el dato, nunca lo he buscado, qué año fue. Pero fue por ahí del 95, me parece, 96. A ver si alguien por acá nos dice. Al Puebla con Rabaida, que me acuerdo perfectamente, yo estaba sentado en la portería de general y no hubo un gol, creo que fue el quinto, sexto, la gente se metió con Rabaida, se burló y Rabaida nos mentó la madre y fue un espectáculo y de ahí creo que ese es mi primer recuerdo que tengo del Toluca, es lo más antiguo que puedo recordar del Toluca.
Perfecto, excelente. Oye, bueno, antes de irnos al tema del debate, te voy a mencionar tanto a personas como cosas y quiero que me digas en una palabra, la primera palabra que se te venga a la mente por cada cosa, ¿te parece bien?
Vale.
Club Deportivo Toluca.
Pasión.
Ok. Estadio Nemesio 10.
Casa.
Rafael Lebrija.
Visionario.
Enrique Mesa. Enrique Ojitos Mesa, claro.
Mesías.
José Saturnino Cardoso.
Lo más cercano a Dios que tenemos.
Okay. Fabián Estay.
Ídolo.
Francisco Suinaga Conde.
Decepción.
Jaime León.
Innombrable ya, ¿para qué hablamos?
Uriel Pérez.
Empresario.
Valentín Díaz.
Tradición.
Don Nemesio Díaz.
Un líder.
Vicente Pereda.
Leyenda.
Vicente Sánchez.
Ahí se me va a ganar el corazón. Traición.
Ok. Gigliotti.
Decepción también.
Sauro.
Ahí sí no tengo ni palabras. Okay. No esperaba nada de él y no ha dado nada.
Mi ídolo, Diego Rigonato.
Lo mismo, ¿eh? Tampoco nunca esperé nada de él, así que mala inversión.
Mario Albarrán.
Un ícono.
El gol de Antonio Taboada, 1998, 10 de mayo.
Parteaguas, ahí cambió la historia.
Pedro Alexis Canelo.
Fashion.
Walter Gassire.
Un ídolo también.
Salvador Carmona.
Otro ídolo. No, no hay nada que decir de ese.
David Rangel.
Un capo de la media cancha.
Paulo da Silva.
El eterno capitán. Y un tipazo, ¿no?
Sí, en todos los sentidos. Antonio Naelson Ciña.
El maestro. La clase.
Ricardo Antonio La Volpe.
¿Primera etapa o segunda etapa?
Él. O bueno, sí, vamos, si quieres dos. Primera etapa, Ricardo Antonio La Volpe.
A Ricardo La Volpe lo definiría como polémico, pero en su primera etapa, un genio. Y en la segunda también. Aunque ya un genio ya envejecido. Genio de otro tipo. Ya que se le fue todo.
José Manuel de la Torre, dos etapas igual.
Sí, práctico. Okay. En sus dos etapas. Creo que ni siquiera hay una diferencia entre las dos que podamos nombrar.
Y por último, Hernán Cristante.
Leyenda también.
Perfecto, mi estimado. Pues bueno, señores, básicamente esta fue la entrevista muy rápida a nuestro amigo y mejor conocido como el tío Datos. Así es que, pues bueno, creo que es momento de pasar a lo siguiente. Y lo siguiente es hablar acerca de la situación actual del Club Deportivo Toluca. Y me gustaría empezar con lo siguiente. Más allá de la posición actual del torneo, que bueno, está suspendido y que muy seguramente no va a continuar. Va a terminar por ser cancelado o en una de esas va a definirse un campeón. No, no sé qué pueda pasar. Más allá de este torneo, que digo, pues hemos tenido un torneo bastante malo. ¿Cuál es la... ¿Qué nos ha llevado a estar el día de hoy? Si el torneo, y esta imagen tú la... Bueno, no es una imagen, es una información que puso Andrés N de Twitter. Y que es claramente contundente. En donde en el año deportivo, si hoy terminara el torneo y tuviéramos un torneo en estilo europeo, es decir, de un torneo largo, hoy Toluca estaría descendido. Entonces, tú, para ti... ¿Tú qué opinas acerca del presente, de la situación actual del Toluca? Que para mí, como lo decíamos fuera del aire, para mí es el peor Toluca de la historia.
Primero que nada, quiero, antes de empezar con esto, Héctor, quiero mandarle un saludo a mi hijo, el profesor Bugambilio, que anda por ahí. Creo que es el único que nos está viendo. Digo por mí, porque sé que a ti mucha gente te ve, pero aquí es el único que está interesado en esta conversación entre tú y yo. Presumió que iba a ganar el torneo y... lo juró y ya se hacía festejando en el Águila, había mandado a hacer sus camisetas de Bugambilio campeón y creo que perdió en la segunda ronda.
La primera
tristísimo,
pasó por
tristísimo, favor. Tristísimo.
Sí, efectivamente, la verdad es que ya,
perdón, regresando acá al presente del Toluca, pues mira, creo que ha sido una consecuencia de errores de ya de años, ¿no? O sea, decir que lo que está pasando ahorita es de hace un mes, ¿no? Yo lo venía diciendo desde hace mucho, hace un año con La Volpe, yo lo dije, que ya estábamos, que íbamos a estar en problemas de descenso, y mucha gente por ahí me dijeron hasta que había mentido, que había inventado los números, que yo inventaba las estadísticas para joder a La Volpe. Bueno, hasta como les puse ahí
los datos, ¿no?
Les puse ahí el link de la página de la federación donde estaba la tabla del descenso del próximo año, no de este, pues porque era ya era algo que se tenía que decir, ¿no? Que íbamos a llegar a este problema. Y mira, ha sido una consecuencia de haber aguantado tanta gente nefasta y que siguen aguantando tanta gente nefasta en la directiva. Yo no tengo nada contra ellos, yo ni los conozco. Por ejemplo, con Suinaga hablé varias veces, platiqué varias veces por mensajes. y la verdad es un tipo que me pareció muy sencillo, muy humilde, sobre todo porque platicábamos y,
lo
que me, y no deja que conteste, era una persona cerrada a ideas, o sea, él te preguntaba y tú le sugerías algo y al otro día veías que ya lo estaban poniendo en práctica, ¿no? La verdad me parecía un tipo que sí se veía que le echabas ganas al principio, pero por eso te digo que es una decepción lo que ha hecho. Quizás le quedó grande el puesto. Para mí era la persona que tenía que haber puesto orden cuando lo pusieron de presidente. Entonces, recordemos que hubo un tiempo que Toluca que se quedó sin presidente. El presidente era Valentín Díez, nada más estaba abajo de él como director deportivo Jaime León. Y ahí me parece que cuando ponen a Suinaga, él tenía que haber puesto orden. No sé, muchos dicen que por política ahí de adentro, ¿no? La politiquería de adentro no pudo. Y pues por eso a mí ha sido una decepción. Pero mira, si lo ves ahorita, lo que está pasando, que estamos en último lugar, todo es una cuestión, te digo, de años ya. Para mí, se había recompuesto lo que llevábamos mal con con Cristante. Ya desde antes, digo, había fichajes impresentables, pero creo que Cristante, y fue, mucha gente se metió también que lo defendía a muerte, que era su tío y su hijo y su sobrino y la chingada. Pero mira,
tú eras el mismo, ¿no?
Sí, incluso. O que yo era un mismo Cristante, pero la verdad es que ahí cambió mucho, conformó un equipo. Yo siempre lo dije, que lo he dicho, que esos jugadores venían de ser nadie, ¿eh? O sea, si tú ves, Salinas venía de estar meses sin jugar por problemas con Atlas, Quiñones venía separado, Borja venía de un equipo que había descendido y ya estaba también, no era ni titular, o sea, conjuntó varios jugadores que la verdad, cuando nosotros los vimos en nombres, pues teníamos dudas, ¿no? Se conjuntó un buen plantel, los hizo jugar, y a mí me parece que ahí, cuando ya estábamos repuntando, llegamos a dos finales, éramos líder, echaron todo a perder. Ahí fue mi crítica más grande, y cuando no me gusta decir se los dije, ¿no? Pero varios concordábamos que era una tontería soltar a Uribe, y no porque fuera Uribe y porque lo amábamos también, como dicen muchos, pero se fue gratis, a los seis meses se va a Quiñones, no lo compran, dejan ir a Sambuesa, digo, Sambuesa ahí, según ellos, tuvo un problema, yo sé otras cosas, yo tengo otros datos, como dicen por ahí, pero, o sea, empiezan a desmantelar el plantel, cuando esos jugadores que se van eran completamente la base del equipo, ¿no? Y ahí se cae todo, empiezan a hacer fichajes que intentan hacer, la verdad, eso es algo que hay que reconocerlo, hoy mucha gente dice que son los peores fichajes que ha hecho Toluca, pues sí, quizá, porque no han rendido, pero yo en su momento, y ya ahí, con un cierto, ya habíamos cortado relación Suinaga y yo, ya no platicábamos, ya me había bloqueado, de la cuenta del Toluca, ya habían inventado mil cosas, y yo ahí le reconocí a Suinaga los fichajes que había hecho, y creo que la mayoría, ¿no, Héctor? Estábamos contentos cuando llegaron Maidana, Manuel.
Yo recuerdo haber hecho en febrero, justamente que fue el día de la presentación, justamente yo recuerdo estar en mi trabajo, vi la presentación en vivo que la transmitieron ahí en las redes sociales, y en ese momento literalmente salí de trabajar, cerré mi laptop, llegué a mi carro y empecé a escribir un guión. Llegué aquí e hice un video motivacional para los jugadores, específicamente para los que habían llegado, es decir, el regreso de Esquivel, la llegada de Gigliotti, de Pardo, de Mancuello, y
Leo demás, López, ¿no? Regresó.
Leonel López, exactamente. Entonces, recuerdo perfectamente eso, después de que volteé a saber, se dicen muchos números, pero más o menos 10 millones de dólares de inversión, pues sonaba bien, o sea, porque venías de perder dos finales, 2018, mayo-junio 2018, después, el siguiente torneo, para el perro, nos quedamos sin liguilla. Después de eso, vienen...
No, el siguiente torneo calificamos y nos eliminó, sí, cierto, América.
Nos eliminó América con el gol de Alexis Vega. Y que justamente sí. Dejaron... Es que ahí creo que empezó todo, güey. Justamente, y recuerdo, y esa fue una de las cosas que a mí más me enojó y que empezó este canal. En octubre, 2 de octubre para ser exactos... 12 de octubre, perdón, para ser exactos. John Sutcliffe dice... Alexis Vega está
clarísimo
con Chivas... Y la directiva del Club Deportivo Toluca ya dio el sí. John Sutcliffe, 14 de octubre. Era febrero y no teníamos centro delantero
Sí,
Claro.
no, no. Es que, a ver, ahí es lo que te digo. Mira, tenías ya la base de jugadores, ya se había ido Uribe, bueno, ya se fue Uribe. Pero tenías ya una base, tenías a Sambuesa, tenías a Quiñones, tenías a Borja, tenías un joven como Alexis Vega, ya tenías la base, ¿no? Tenías a un buen central como González, que quizá ya era lento, que quizá ya le pesaba la edad, pero digo, la categoría la tenías, a lo
Llegaba,
mejor
llegaba.
el liderazgo. Tenías ya una buena base, Santiago García, incluso hoy ya hasta lo extrañamos. Se tenía una buena base, para mí se tenía que haber reforzado ese equipo del 2018. En los puntos, si tú ves la alineación, bueno, el plantel que juega la final, hay puntos exactos donde se tenía que haber reforzado. Quizá la defensa central, por ahí un medio de contención, por ahí un reemplazo para Uribe, tener otro 9, ahí para que le fuera pisando los talones, pero se hace todo al revés. Dejan a esta parte del plantel que no era indispensable y dejan ir a lo indispensable. Y ahí para mí se acaba, aunque te digo, la verdad, hoy todo el mundo dice lo que sea de Mancuello, de Gigliotti, de Maidana, pero todos estábamos emocionadísimos con
Sí,
ellos, ¿eh?
es un
Y la
hecho.
verdad, pues es que esto llega a comprobar más esa teoría. O sea, ya teníamos a un Quiñones que sí, no era el mejor extremo de la liga, quizá, pero sí era un top 5. Y ya con eso te daba para pelear. No tenías al mejor centro delantero del país, pero tenías a Uribe que estaba en top 5 en números. Pues ya con eso te alcanzaba para pelear. Entonces, esas posiciones para mí eran las primeras que se tenían que haber quedado y no al revés. Y ahí para mí se cae el equipo. Traen a estos refuerzos que en papel se veían decentes, mejor de lo que estábamos acostumbrados. Pero pues simplemente, tú sabes que los refuerzos, por más que tengan cartel. Oye, la gente se mete mucho con Gigliotti y dice que es malísimo, que es un tronco. Bueno, yo tengo cierta afición al fútbol argentino, lo he seguido muchos, muchos años al Puma, y la verdad es que es un delanterazo, ¿no? No ha rendido, pues bueno, es como en todos, ¿no? Hay mil ejemplos de jugadores que no rinden aquí, que se van a otro país y explotan.
El
Ahorita.
caso de Erwin Ábalos, no sé si recuerdes a este jugador que llegó con
Ah,
un
pues sí.
delantero grandioso y no
Él
anotó un solo
fue
gol en todo el año.
campeón de goleo en Paraguay, algo que ni Cardoso había hecho. Y ahorita, hoy en la mañana ponían en Twitter de Lucas Barrios, que ganó dos Bundesligas y que fue fundamental con Klopp en el Borussia Dortmund. Y acá en Atlas pasó desapercibido completamente, ¿no?
Mira,
Entonces, pues, o sea, puede llegar un muy buen jugador, pero no se adapta, no tiene o sea, son muchos factores que hacen que pueda encajar. Y me
Yo
parece que
ahí
es la parte que ya
tengo.
teníamos.
Yo ahí sí tengo un tema. Dicen que no me estoy escuchando y ya sé por qué. Ya, ahí ya estoy otra vez. Yo ahí sí tengo un tema y lo voy a decir abiertamente. Yo te soy honesto, yo sí soy de los que dice que Gigliotti. No, no estoy diciendo que es un tronco. Lo que sí digo es que Gigliotti no le anotó un gol al arco iris ahorita. O sea, así.
Sí,
Sin
puede ser.
embargo, tengo dos temas ahí. El primero de ellos fue antes de que justamente empezara. Es más, no recuerdo si fue ese mismo día que te acabo de decir de los refuerzos. Fui a la cafetería del trabajo y me encontré a el hijo de uno de los dirigentes de los Borrachos del Tablón de River.
Ajá.
Y justamente lo que me dijo, güey, con el tema de Maidana se rayaron, se llevan el mejor central del continente, lo que quieras. Me dijo, lo que sí, donde la cagaron es con Gigliotti. Me dijo, ese güey desde que salió desde River, desde Boca, se veía que no. Después me dijo, le fue bien en Independiente, pero el güey era un cabrón que le tenían que dar el balón para que le empujara. No es como que él te generara. Entonces yo dije, bueno, no hay ningún problema. Es decir, si haces un equipo que le pueda dar balones y dices, pues para eso está Mancuello. Para eso está Canelo. El que quieras, pues. O sea, de una u otra forma. No hay bronca, lo puede lograr. Sin embargo, pues con el pasar del tiempo, pues bueno, pues, vi que lamentablemente esta persona tuvo un poco de razón. Pero más allá de eso, yo sí recuerdo, y seguramente tú lo recuerdas perfectamente, el primer gol de Gigliotti en la cancha en Nemesio 10. Ya habían pasado como 6 o 7 partidos de titular. Y recuerdo que le quedó el balón botando un poquito adelante del manchón penal. Creo que ya a quemarropa del portero. Le da de volea y la mete. Y hasta él mismo se queda así como que, güey, ni siquiera
Sí, no
festejó
festeja, no, no festeja.
justamente por el pues, ¿cómo decirlo? Pues por la impotencia, ¿no? De que, güey, hasta ahorita, 7, 8 partidos después, te llegó la buena, ¿no? El momento. Entonces, esa parte de no festejarlo, honestamente, a mí sí me llamó la atención y se me hizo... No voy a decir, yo no voy a calificar si son profesionales o no por festejar un gol. Sin embargo, sí se me hizo de una persona consciente que venía con un cartel muy grande, muy fuerte, y que pues de una u otra forma no le habían salido las cosas. Llegó ese gol y bueno, ya, el resto es historia y pues ya para qué ahorita, tal vez no vamos a decir fue una gran decepción o fue un gran jugador, ¿no? Que para mí sí, creo que concuerdo contigo, pues, es una decepción.
Sí, pero... sí, a mí me parece que, perdón, que todos decepción, ¿eh? Todos ellos, o sea, quizá el que menos ha sido Pardo, pero de ahí en fuera, y Pardo tampoco es la gran cosa, pero todos los demás sí han sido decepción. Y regresándome un poco, no sé si recuerdes, Héctor, que por ahí de febrero, antes, cuando empezaron a llegar los refuerzos, a las últimas semanas de enero, el Universal publicó una nota en sus trascendidos, que decía, obviamente en su sección de deportes, que decía que Cristante estaba bastante molesto con la directiva, porque él no había pedido a ninguno de estos jugadores. Los medios acá en Toluca lo retomaron, los periodistas, y me acuerdo perfectamente que decían, bueno, ¿ustedes le creen a la Universal? ¿Cómo Cristante estaría triste cuando le trajeran a esos jugadorazos? Y me parece que ahí sí también, digo, la verdad no sé si Cristante los pidió o no, pero si no los pidió, como decía esa nota del Universal, que hoy me parecería que sí podría tener algo de verdad, da pauta también a lo mal que ha hecho la directiva, ¿no? Y esto es un error ya de hace años, de no darle la palabra al entrenador y a ver, ¿qué quieres? Necesito un centro delantero con estas características y me lo traes. O sea, le pudieron haber traído a Gigliotti, que estaba en su mejor etapa en Independiente, que era su campeón de goleo en ese momento, pero si a Cristante, que era el técnico, que conocía el plantel, que conocía cómo jugaba, para él, lo que dices, ¿no? Pues es un centro delantero que necesita empujar la bola. A Cristante no le funcionaba, pues no, era la palabra de Cristante antes que la de la directiva. Lo mismo con los demás. Entonces ahí sí me parece que primero tenían que ver qué quería el entrenador y de ahí partir, y no al revés, que es lo que hicieron muchas veces, o sea, y lo hemos criticado todo, ¿no? O sea, Cardoso lo mismo con Mesa, o sea, pedían un lateral derecho y les traían extremo izquierdo. Y
el tema de Rigonato, ¿no?
Sí, sí.
Andaban pidiendo por ahí al jugador de Monterrey, que no recuerdo, Avilés Hurtado, y pues llega Rigonato.
Entonces, sí, exactamente.
Volante por izquierda y ahora resulta que es lateral, ¿no? O sea,
exactamente, ahí me parece que es donde termina ya de arruinar el plantel, porque aunque sean grandes futbolistas, la verdad es que Mancuello, digo, el que lo haya visto jugar en Independiente, tiene muchísima clase Mancuello, que no lo ha demostrado aquí, lo demostró en su primera temporada, me parece que fue lo más destacado de ese Toluca, un Toluca pobre, pero digo, bueno, pongamos de fuera Mancuello, porque Mancuello tiene muchos haters, pero con Maidana, ¿no? O sea, a Maidana no había nadie que dijera algo malo de Maidana y simplemente no ha funcionado. Entonces, sí me parece que ahí se equivoca la directiva, porque en lugar de traer figuras y comprar por comprar, tenían que haberle pedido al entrenador qué es lo que quería. Digo, si Cristante pidió estos, pues entonces es error de Cristante,
mira,
¿no?
Y mira, justamente creo que con esto pasamos al tema para cerrar la situación actual. Más allá de que los haya pedido Cristante o no, hay dos cosas que yo sí tengo que decirlas. Y digo, cada quien puede decir sí o no. Cada quien tiene un juicio, incluso quiero saber el tuyo. Para mí, y creo que fue muy clarísimo, yo lo digo así. Hay una mano que mece la cuna, no sé quién sea y me vale madre, y de verdad no voy ahorita a especular en eso. Pero de alguna u otra forma, hay jugadores, como bien lo dices, el caso de Mancuello, de varios, que caminan en la cancha. Insisto, para mí, a Cristante, los jugadores le hicieron una canallada, los jugadores, como todo el mundo lo dice, esa es mi percepción, claro. Los jugadores le tendieron la cama a Cristante. Después le llegó el turno a Ricardo La Volpe. Más allá de buen esquema de técnico, más allá de la línea de 5, más allá de que cuando le preguntabas algo sobre Canelo, de cómo está trabajando, te salía a hablar sobre sobre cuando jugaron la Copa del Mundo del 86. Entonces, digo, más allá de todo eso, no voy a ahorita caer en eso, pero digo, para mí sí se le tendió la cama a Cristante, posteriormente se le tendió la cama a Ricardo Antonio La Volpe. Yo era un convencido de que de alguna u otra forma se estaba impulsando la llegada de José Manuel de la Torre, y pues ahora resulta que, no voy a decir que le estén tendiendo la cama, pero pues ahora resulta que también los mismos tampoco funcionan. Entonces, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Es decir, el tema de Cristante, después con La Volpe, y por qué los mismos hoy, con el director técnico actual, tampoco funciona.
Híjole, sí está bien difícil, pero yo creo que es son diferentes situaciones, ¿eh? Con Cristante me parece que es obvio lo que pasó, y digo, la mayoría concordamos que ahí le tendieron la cama. Con La Volpe, no sé, yo lo que sé es que ahí hubo ciertos problemas cuando se acaba el primer torneo de La Volpe. Hubo ahí discusión con algunos líderes de La Volpe, con algún líder acá de Toluca, de los jugadores de acá, de ya de años, algunos otros saltan por ese, y ahí se quiebra otra vez el vestidor. Para mí, cuando llegan estos Gigliotti, Mancuello, Maidana, a mí me parece que lejos de, no sé si, digo, sería muy fácil especular que le tendieron la cama, como siempre lo hemos dicho, pero para mí, si lo ves más, ahí se termina de quebrar el vestidor por este duelo de egos que hay, ¿no? Imagínate, o sea, tienes al subcampeón de goleo argentino, una figura de Gigliotti, lo conocen en toda Argentina y en toda Sudamérica. Tienes a Maidana, ¿no? El defensa de River, capitán, campeón de Libertadores, a Mancuello, que en su momento el Tata Martino decía que era el mejor en su posición en la Liga Argentina. Tienes acá, de los líderes, tienes tenías a Talavera, ¿no? Obviamente, capitán, sí, claro, del. Tienes a Osvaldo González, que ya tenía mucha trayectoria. Tienes al Cocho Ríos, que también ya tiene mucha trayectoria en Toluca. Y a mí me parece que ahí se termina de quebrar el vestidor por los egos de todos. Lejos de. Y eso creo que no es lo que no ha permitido que funcione este equipo. Porque yo lo he dicho, o sea, muchas veces la gente dice, es que tenemos un plantel como el del Puebla, ¿no? O un plantel como el del Atlas. Y para mí no, ¿eh? O sea, quizá en cuestión de dinero sí, pero, o sea, Gigliotti pesa, Maidana pesa, Mancuello pesa, Tobio pesa, todos esos tienen nombre.
No los estarían buscando entonces, otra vez allá.
Sí, entonces. Para mí eso fue cuando se rompe el vestidor, más allá que con el técnico, entre ellos, ese duelo de egos. Y si lo ves antes, lo que te decía, ¿no? O sea, llegaron tantos jugadores con Cristante, llegaron jugadores que no eran figuras en sus equipos, que venían con un pasado reciente, o sea, la mayoría venían que suspendidos de sus equipos, separados, no jugaban. Y todo el mundo llega y se encuentra con un líder que era Zambuesa, con otro líder que era Talavera, y todos jalan para el mismo barco, ¿no? Con dos líderes que había. Y ya después hay tanto el peso pesado en el vestidor, que para mí esa podría ser una explicación de que hoy no funciona. Porque se me haría rarísimo que le tiendan la cama a tres entrenadores. Digo, igual soy ingenuo, pero no creo que a tres entrenadores le pueda pasar lo mismo. Y sobre todo, porque con La Volpe sí vimos algo, un buen fútbol, quizá en dos, tres partidos, se ganó, se recuperó algo, cuando se fue Cristán, sí recuperó algo La Volpe. Yo te digo, también ahí el ego de La Volpe era sostenible, ¿no? Con los demás, sí. Y ahorita ponen lo mismo con el Chepo, que tiene un ego altísimo, y digo, los primeros partidos del Chepo, aunque no se sumaba, se jugaba mucho mejor que con La Volpe, pero ¿sí? Últimamente ya pasa lo mismo.
Al menos las ganas estaban. Sí, se veían los jugadores corriendo
todo. Te digo que para mí es eso, más allá de que digamos que caminan en la cancha, que los tres, que le tendieron la cama a los tres, para mí es más eso, un duelo de egos entre todos.
Sí, desde luego, y creo yo también, y bueno, y creo que ya con esto pasamos al tema del futuro. Para cerrar, resumen, pues yo concuerdo contigo y creo que aquí no hubo debate, efectivamente, porque no hubo debate en cuestión de creo que estos son los resultados de mantener a gente que no fue, bueno, no voy a decir no fue profesional, de mantener a gente haciendo lo que quería, tanto a nivel directivo como a nivel cancha.
Simplemente que no daba resultados, ¿no? Dejemos ya, si eran corruptos, eso nadie nos consta, nadie.
Sí, exacto.
Sí, pero digo, era insostenible, como siempre lo he dicho yo, dejemos al lado de la corrupción, eso no lo sabemos, pero los resultados ahí estaban y los dejaron.
Ahora, y es justamente el tema que a mí me lleva al siguiente, y justamente a pensar varias cosas. El tema de la renovación de Rubén Sambueza. Cuando te ganó un Balón de Oro, obviamente Balón de Oro de Liga MX, o sea, estoy diciendo mejor jugador de la liga en el año futbolístico, lo ganó Rubén Sambueza con Toluca. Después de eso, tienes a Quiñones, el caso de Quiñones, que bueno, como bien dices, llega después de aquel pleito que tuvo un Lobos WAP, de estar separado del plantel, llega al Toluca porque nadie lo quería. ¿Y qué pasa? Se va en su primer visita con Tigres, anota un gol. Se quita la playera y la festeja. Todos los. Tú seguramente tú estabas en el estadio. Los que estábamos ahí, me tocó literal a unos metros. Pues la playera fue al palco de. ¿Sí? No hay ningún palco. ¿Sí? Fue al palco. Bueno, al macro apoyo que se llama. De la entrada donde salen los jugadores al terreno de juego, ¿no?
Sí.
Eso. Después te das cuenta que lo que decían, bueno, yo creo que Sambueza, y de acuerdo a lo que yo sé, no se quiso quedar en el Toluca, y no es que no haya querido por no querer al Toluca o por no sentirse bien, sino porque de alguna manera algo no le cuadró. La no llegada del Morro García también. Entonces, digo, para mí las cosas son, por así decirlo, claras, dirías tú, o, bueno, no solamente tú, como se dice mucho, lo dicen mucho en este argot, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que en verdad es un tema administrativo, de que no hay, de administrativo del Toluca, que no se haya quedado Sambueza, que Quiñones no se haya quedado, que el Morro García no haya llegado, que pidan a Avilés Hurtado y llegue Rigonato, que necesitemos un central de contundencia porque vienes de un torneo muy doliente de centrales y llegue Sauro. Entonces, para mí es un tema administrativo claramente. ¿Quién es el responsable de eso? En su momento tenía nombre, ahorita ya no está. Entonces, pues a ver, no sé cuánto pueda sostener.
Nada más ahí, abonando lo que decías de Sambueza y de Quiñones, ¿no te acuerdas que también Sambueza fue muy crítico con la directiva de Toluca? Uh-huh. En varios drafts salió y decía, ¿no?, que era lo que teníamos, que para lo que alcanzábamos, que teníamos que reforzar y que no llegaban refuerzos. Sambueza siempre fue muy crítico con la directiva, jamás fue alguien institucional, siempre levantó la voz. Hay varias notas donde él habla de que se necesitan refuerzos, de que así no se puede competir. Lo mismo Quiñones, él muchas veces declaró que se quería quedar en Toluca. Todas las notas de trascendidos de todos los periódicos afirmaba que Quiñones daba lo que fuera por quedarse en Toluca, que él estaba feliz aquí. Y muchos dicen que bueno, el festejo fue para la afición. Yo creo que sí, el festejo de la playera fue una seña para la directiva de así miren es. Lo que dejaron ir. Y para mí sí, y ya eran voces críticas de hasta de la directiva, ellos dos. Uh-huh. Sumando a Cristante, que también siempre dijo que es lo que hay. Y a mí era algo que me gustaba, por ejemplo, mucho de Cristante y de Carlos de Sambueza, que no se quedaban callados. Oye, ellos sí fueron críticos con la directiva, a diferencia, por ejemplo, de Cardoso, que siempre se manejó muy institucional, de La Volpe, que jamás salió a decir algo de Rigonat, siempre también se manejó institucional, el Chepo lo mismo, Cristante y Sambueza sí salían, ¿eh?
Y digo, sí, ahí no, y recuerdo Cristante diciendo, no le puedo sacar más a este equipo, yo antes de las dos finales.
¿Sí? Yo lo que sé ahí es que Sambueza tuvo ahí un problema personal. No me gustaría entrar en detalles.
No.
¿Para quién? Para contarlo. Digo, si uno se mete en su Instagram y lo revisa de antes de que se fuera y ve fotos y después ve las fotos de ahora, se podrá dar cuenta de lo que estoy hablando. Okay. Tuvo ahí un problema personal que digo, no, es extra fútbol. Y a mí me dijeron que eso fue su decisión, ¿eh? Y también quizá entra esta de que él quería un equipo competitivo y aquí en Toluca nada más no se lo daban. Pues, ¿sí? Aunque también, bueno, está la versión que se peleó con Cristante, que te digo, yo que sepa, es otra versión.
Sí, yo también creo que es otra versión. Y de hecho, yo fui de los que caí. De hecho, por eso me lincharon en Twitter, en redes sociales. Porque yo fui uno de los que fui crítico con Cristante. Y poco a poco te vas dando cuenta que no tenía nada que ver ese asunto, ¿no? Pero bueno, creo que podemos dejar eso por ahí. Y bueno, saltando al tema del futuro, ¿tú qué opinas? ¿Cuánto tiempo crees que pase o qué crees que tenga que pasar para que, pues, este Toluca regrese a los primeros planos, ¿no? Porque creo que el 100% de la gente que nos está viendo ahorita, que son más de 250 personas, lo sabe perfectamente. Es decir, concordamos en el tema contigo de que es uno de los equipos más ricos en historia en el fútbol mexicano. Tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano en cuestión de liga. Y todo lo que tiene que ver, el club que tiene un récord, si no estoy mal, de mayor tiempo con el mismo dueño, en este caso con la misma familia que lo maneja, un club que desde que ascendió a primera división nunca ha descendido, etcétera, etcétera. Y podemos, de verdad, creo que hablar y hablar y hablar acerca de la historia. Acerca de los tiempos que, como dicen, vendrán tiempos mejores. ¿Cuánto tiempo crees o qué tendría que pasar para que este Toluca regresara a los primeros planos? O sea, me queda claro que una época dorada, perdón, ya te dejo hablar. Me queda claro que una época dorada como la de, bueno, finales de los 90 y 2010, hasta el 2010, es muy complicado que la vuelva a tener el Toluca. O sea, me queda claro que no. Pero pues sí, tal vez como un América. Es decir, un América no ha tenido una época dorada en los últimos 20 años. Sin embargo, ha estado peleando semifinales, final o cuartos de final constantemente. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que le toma al Toluca hacer eso?
Híjole, eso sí es bien difícil pronosticar un tiempo. Mira, si uno revisa cualquier liga del mundo o cualquier equipo, todos los equipos han tenido rachas malas de no ganar, de no calificar. Si tú ves, Manchester descendió, bueno, Milan y Juventus descendieron por otros temas, pero el Inter pasó un largo tiempo antes de ganar el primer scudetto de este milenio, lo gana y por el tema este de la Juventus, que le quitan el título. Liverpool, ¿cuántos años lleva sin ganar una Champions League? Barcelona pasó muchos años sin ganar una liga. Perdón, una liga. Una
Premier League. Desde el 89, si no estoy mal.
O sea, si tú lo revisas, siempre ha habido altas y bajas en todos los equipos, hasta los más grandes. Lo que sí es que si tú lo ves, y aquí en México lo mismo, o sea, ve Guadalajara, cuántas copas ha ganado en los últimos 30 años. Uh-huh. En la América pasó en los 90s prácticamente con la luz apagada. Entonces, sí me parece que es normal que haya rachas malas y buenas en cualquier equipo, pero me parece que Toluca cayó desde lo más alto de pelear, de ser un equipo protagonista, a de repente pasar a ser un equipo mediano, ¿no? Y si lo ves en el fútbol mexicano actual, yo muchas veces he compartido este dato, que desde la última vez que fue campeón el Toluca, todos los equipos, bueno, prácticamente todos los equipos que hoy juegan en la Liga MX han salido campeones. De cualquier torneo, de Copa, de Supercopa, de Liga.
Algún torneo oficial.
Sí, algún torneo oficial, menos Atlas y Toluca. Son los únicos que en estos 10 años no han ganado nada, absolutamente nada. Entonces, sí me parece que eso ya es preocupante, ¿no? Porque si bien Morelia no ha ganado una liga, ha ganado ya la Copa, o Veracruz ganó la Copa, Puebla ganó la Copa, y Toluca ni eso. Entonces, eso sí ya es más preocupante que una mala racha en cualquier torneo de Europa, porque aquí en el fútbol es súper competitivo, cualquiera puede ganar. Bueno, cualquiera menos Toluca y Atlas ahora parece. Pero sí, me parece que pronosticarnos un tiempo, yo creo que primero tiene que haber una reestructuración. Yo lo dije desde el principio del torneo, este equipo no va a salir campeón, no hay que exigirle salir campeón, hay que exigir que se sumen puntos, que se haga lo necesario para evitar la zona del descenso y dejar trabajar. Bueno, a mí no era mi primera opción Chepo, llegó y pues hay que subirnos al barco, ¿no? Sobre todo de alguien que dio dos títulos, como sea que los haya dado, me parece mal, ya que estaba en el barco. Bueno, más bien bajarnos del barco. Sí, claro, hay que criticarlo, como en su momento yo apoyé, me gustó mucho la idea de que llegara la Volpe, pero después lo mismo, ahorita con el Chepo, pues, si hay que criticarlos, hay que criticarlos. Me parece a mí que la mejor decisión que puede tomar Toluca es darle el mando a Ciña en lo deportivo. Ya dejemos de Suinaga, ya, o sea, que Ciña sea el que tome las decisiones deportivas. Ya lo pusieron a él como director deportivo, que es alguien que sabe, que él, alguien que siente, que se sabe lo que es Toluca, que está preparado, sabe lo que es jugar, sabe cómo es el trato con el futbolista, entonces hay que dejarlo trabajar. A mí me parece
que estoy completamente de acuerdo.
Por lo menos un par de años para empezar a volver a exigir un título. Digo, ojalá pudiéramos exigirlo siempre, ¿no? Pero la verdad, también hay que ver la distancia que hay con los planteles actualmente en la Liga MX, el tema de los extranjeros, que para mí, a mayor extranjero, menor posibilidad para un equipo como Toluca de ser campeón, sobre todo cuando compites con Tigres o América o Monterrey, que tienen el dinero para comprar y comprar y comprar a los mejores extranjeros. ¿No? Entonces,
pero mira,
sí es una cuestión bien difícil de pronosticar.
Creo que tienes toda la razón. Tal vez el objetivo de esto no era tanto pronosticar un tiempo, y creo que ahorita lo voy a cambiar. El tema justamente que acabas de tocar, el tema de, evidentemente, si Toluca se quiere poner con Sansón a las patadas, económicamente va a ser muy complicado, porque no tenemos una televisora de respaldo, no tenemos una cementera de respaldo, algunas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí literalmente es, y creo que lo sabemos, es Valentín Díez de su lana, pone para que esto salga, ¿no? Para que esto salga a flote. Entonces, evidentemente, es una de las personas más ricas del país, pero aún así... No, tal vez él solo no puede competir contra una televisora o contra una cementera, ¿no? Que tienen de respaldo algunos otros equipos. Pero más allá de eso, creo yo también, y creo que ahí es en donde va a ser la bomba que puede explotar en algún momento, y de ahí el Toluca podemos volver a pensar en ganar un título. Creo yo, el tema de Leo Fernández creo que es el claro ejemplo. Es decir, si volteamos a ver el pasado, Leo Fernández le costó, según Transfer Market, 800 y tantos mil dólares a Tigres. Que es nada de dinero, o sea, nada. Y hoy pides por Leo Fernández 15 millones, ¿no? O bueno, te lo vendían en 10 o en 8, no sé cuántos, pero no había opción a compra. Y si quieres la cláusula de rescisión son 15 millones. Entonces digo, al final del día eso es un negocio. Y si a algunos equipos les resulta, que eso lo hace todo el mundo, en este caso Tigres lo ha hecho muy bien... pues bueno, evidentemente también Toluca podría, es decir, y yo siempre lo he dicho en los lives, la gente que me está viendo seguramente lo va a recordar, siempre lo dije, todo el mundo me dice a mí, ¿a qué jugador traerías para traer al Club Deportivo Toluca? Le digo, güey, yo no sé nombres, honestamente yo no sigo la Liga Uruguaya, yo no sigo la Liga Argentina, yo sigo la Liga Mexicana y sí un poco de la Española, pues por el Barcelona, ¿no? Que saben que soy fan, pero más allá de eso honestamente no lo sé. Entonces, el claro ejemplo es, ¿cuántos de todos los que nos están viendo, incluido tú, tío Datos, conocían a Leo Fernández antes de llegar aquí? O sea, les puedo asegurar que el 99% no había escuchado nunca el nombre de Leo Fernández.
No, ni lo íbamos a pedir, ¿eh?
Exacto, exactamente. Entonces, a lo que voy, tal vez no necesitas traer al subcampeón de goleo de la Liga Argentina como Gigliotti. No necesitas eso. Necesitas a gente que se entregue al 100% en el tema deportivo, en un trabajo de traer gente de fútbol, que en este caso concuerdo contigo, ese es Ciña, que creo que la llegada de Leo Fernández es un acierto de Ciña, más allá de los términos y demás, al final ahí Tigres tenía la sartén por el mango, pero a lo que digo es, ¿de verdad te vas a Paraguay, a Uruguay, como en este caso Leo Fernández, a ver... chavillos de 20 años, de 18 años, y te puedo asegurar que te traes a, dirían por allá, la gallina de los huevos de oro, ¿no? O al diamante en bruto. O sea, porque ya lo hacía Toluca cuando estaba Rafael Lebrija. Mucha gente decía, de verdad, ¿cuántos aquí en México habíamos oído hablar de Vicente Sánchez? Y más porque no estaba tan globalizado el fútbol, ¿no? Hablando de Vicente Sánchez y de algunos otros, el mismo Antonio Nelson Ciña, ¿no? O sea, que ni siquiera llegó, su primer equipo ni siquiera fue el Toluca en México, ¿no? Entonces, creo yo que lo que tiene que pasar es que la gente que toma las decisiones a nivel directivo, una de dos, o se haga a un lado, o que haga lo que tenga que hacer, pero por el bien, si quieren, suyo, personal, no voy a decir nada más, no voy a caer en especulaciones, pero pues también para el equipo, es decir, lo que decíamos con el gobierno, ¿no? Pues ya que nos vas a estar chingando, pues mínimo chinganos, pero ayúdanos, ¿no? Entonces creo yo que eso es lo que tendría que pasar, ese sería para mí el parteaguas de esto, para que esto cambie de alguna manera, porque de otra forma honestamente no veo cómo Toluca pueda empezar a tener un equipo que jale todos para el mismo lado.
Sí, yo creo, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Mira, creo que se tiene que regresar a las bases, a formar una inteligencia deportiva que pueda, como dices, ir a Sudamérica a ver jugadores, que vea aquí prospectos en la Liga MX, pero a esa gente, digo, ¿a quién le vas a dar las decisiones deportivas? Se las tienes que dar a alguien que sepa de fútbol, que sepa lo que es Toluca, que sepa lo que es venir a jugar acá. Y ese, por eso mismo a mí me encanta la idea que esté Siñay. Creo que sí es bien difícil ahorita ya competir, digo, con los equipos que invierten millones y millones de dólares. Y por eso también me parece que, mira, regresando un poquito a lo que te decía de los campeonatos, sí, Morelia ganó una copa, Puebla ganó una copa, pero es una copa que la ganan y se acabó la historia, ¿no? O sea, ganan un torneo y se apaga. Yo creo que lo que tiene que hacer Toluca no es ganar la copa, o sea, hubiéramos ganado esta copa y el siguiente torneo hubiéramos seguido dando lástima. Entonces, para mí lo que tiene que hacer Toluca es reestructurarse completamente a nivel directivo, en esa parte de inteligencia deportiva, que le dejen tomar las decisiones a Siña y al entrenador de los refuerzos que piden. A mí tampoco me gusta, a mí preguntan, ¿qué jugador te gusta? A mí me gusta el que pide al técnico, yo para qué pongo un nombre, ¿no?
Exacto.
No al técnico, él es el que lo conoce, el que lo va a dirigir. Entonces, creo que sí tienen que regresar a eso, no para ganar una copa, sino para volver a pelear cada copa que se juegue. O sea, si se juega la liga, estar en la liguilla cada torneo. Si se juega la copa, estar entre los primeros cuatro. Digo, dificilísimo que salgamos campeón cada torneo, ni el Toluca de Mesa lo hacía. Toluca de Mesa perdió la Merconorte, perdió la Conca Champions. O sea, difícil que ganemos cada torneo como quisiéramos, pero sí regresar a eso de pelear cada torneo. No como ahorita que, o sea, como te digo, pudimos haber ganado esta copa y ¿qué pasaba? Nada, ¿eh? El próximo semestre volvíamos a dar lástima. Entonces, para mí sí tiene que haber esa reestructuración. Y es algo que yo siempre, todo el mundo dice, es que tú defiendes a los representantes, Uriel. Y para mí no, o sea, no es que los defienda, pero creo que Toluca dejó de hacer ese escauteo, esa inteligencia deportiva de ir y ver a los jugadores y preguntarles cosas, pero, o sea, hacer un análisis hasta de la vida personal del jugador para ver si encaja con Toluca. Y acá es diferente, ¿no? O sea, le preguntaban a un representante, oye, ¿qué me recomiendas, a Leo Fernández o a Rigonato? ¿Qué te va a decir el representante que es el de Rigonato? Pues que le compres a Rigonato, ¿no? Ni modo que te diga, no, compra a Leo Fernández, el mío es malísimo. O sea, y eso fue la directiva de Toluca, o sea, ya compraba como por catálogo. O sea, a ver, representante, tú tráeme tu lista de jugadores y la cruzo con el del otro representante y a ver, este es más barato y este se ve que tiene mejor cartel, a estos compro. O sea, así no funcionan las cosas, ¿eh? Así,
exactamente.
No. Y para regresar así a pelear, cada liga, cada torneo, me parece que sí tiene que haber una reestructuración completa en fuerzas básicas, en primera, en llevar a cabo una visoría de extranjeros, de prospectos aquí nacionales y en todo, ¿no? O sea, la inteligencia deportiva de los equipos van e investigan a los jugadores en la vida personal para ver si va a encajar en el club, no solo en analizan los datos y las estadísticas, metió 15 goles, lo contratamos, no, o sea, hay que ir a ver al jugador, hay que ir a entrevistarlo para ver si puede encajar en el club, y creo que esa es la parte que si Toluca quiere aspirar a algo tiene que crecer, y tiene que crecer con sí.
Sí, estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Creo que Siña es el que debe tomar las decisiones. Se tiene que hacer inteligencia deportiva, se tiene que hacer escauteo adecuado, y de ahí en adelante podemos empezar a pensar en un título, y mientras eso no suceda, creo que no va a pasar. Y ya para terminar este tema e irnos ya a lo último, creo yo que apenas alguien me etiquetó en un tweet, un gran amigo que es Víctor Rebollo, que me decía que pues ya nos parecemos, bueno, que estamos a punto de parecernos al Cruz Azul, y mi respuesta fue, no sé qué opines, y de hecho lo que quiero preguntarte, mi respuesta fue, güey, no es que nos parezcamos al Cruz Azul, es que llevamos un año y medio siendo el Cruz Azul, güey. Y no por cruzazulearla, porque no, ni siquiera hemos llegado a ese tema de estar a punto de y que nos los quiten en el último minuto. simplemente es... Nos quitan las cosas. Y nos quitan las cosas no de forma bonita, es más, no nos las quitan, las entregamos. Nosotros como Toluca ahorita, en los últimos 4 años, hemos entregado todo. Yo no quiero pensar, honestamente, en que las dos finales... Bueno, la de contra Necaxa, no, ni siquiera la voy a tomar en cuenta porque fue... Yo le dije a mi padre en aquel momento, recuerdo hablarle después del partido, y le dije, creo que era la única forma en que Toluca perdiera esa final. Eso es, que el mismo Toluca se hiciera perder la final. Entonces, bueno, fue un error de García, ya, ni modo. Pero la final contra Santos, híjole, yo soy de los que me niego, de verdad, me niego a creer que hubo ahí dos, tres cosas adrede, pero digo, he visto hacer al Frodo Talavera paradas de impresionantes. Lo he visto recuperarse en 2 meses. Bueno, ya después de estar listo físicamente, en 2 meses para poder ir a un mundial. Y digo, el tiro más fácil de su carrera.
Sí.
Se lo comió.
Falló.
Y la salida, ¿no? También contra Yamini Tavares.
Mira, yo creo que lejos de parecernos a Cruz Azul, porque si hace poco también Andrés Ceni, que ahí sube muchísima estadística de fútbol, ahí lo pueden seguir en Twitter. Uh-huh. Sigue porque además pone estadística
datos
de
muy contundentes
la liga. Ponía la estadística de qué hubiera pasado si en lugar de torneos cortos fueran torneos largos, quién hubiera salido cuántas veces campeón. Uh-huh. Y Cruz Azul y Toluca tendrían la misma cantidad de títulos ganados desde que se instalaron los torneos cortos si hubieran sido largos. A mí me parece que lo de Cruz Azul, ya no sé cómo decirlo, es mala suerte, ¿no? Pues, Cruz Azul, como sea, digo, salvo el año y medio, año, 2 años que pasados que estuvo fuera de liguilla, o sea, Cruz Azul lo ves peleando finales de Copa, de Liga, de CONCACAF, un equipo que siempre está en la liguilla, un equipo que pelea los primeros lugares. En cambio, lo de Toluca, al contrario, lo de Toluca en estos 10 años para mí es más parecido a lo del Atlas, con la suerte o con el buen trabajo que en algún momento hizo Mesa de llevarnos a una final, con el buen trabajo de Cristante para llevarnos a 2 finales, con el buen trabajo de Cardoso de pelear a las semifinales, pero hasta
semifinales
ahí, a las 4 semifinales, perdón, y al el buen torneo de Libertadores que hizo, pero hasta ahí, o sea, ha sido así como la excepción a los 10 años malos de Toluca, y me parece que más bien ha sido por el trabajo de ellos que por lo que teníamos que hacer. Entonces sí pongo esa diferencia con Cruz Azul, que para mí, digo, cada torneo pelea, no gana, pero pelea. Nosotros al contrario, o sea, ya no peleamos y de vez en cuando llegamos a la final y la perdemos como el Cruz Azul, pero me parece que más estamos entre la mitad de Cruz Azul y Atlas, en ese limbo de ser Cruz Azul, de perder finales, pero ser más Atlas, que ya somos un equipo que ya prácticamente ya no peleamos, salvo que algún torneo todo se conecte y estemos ahí arriba, pero más, sí.
Y que en las últimas 2 copas hemos dado vergüenza, ¿no?
Sí, no, pero es que
en
varios torneos, ¿sí? O sea, ya es una costumbre ya de Toluca ya estos 10 años.
Fíjate que esa palabra que acabas de tocar es la que más temor me da, y creo que justo con eso es buen parámetro rapidísimo para 2-3 de historia o de lo que más recordamos en esta época dorada, ¿no? Que ambos vivimos. El tema que más preocupación me da o miedo es que nosotros como aficionados nos acostumbremos a la mediocridad. Es decir, bueno, la mediocridad todo el mundo la entiende, pero lo que quiero decir específicamente es, veo mucho aficionado, y yo lo dije en un tuit hace más de un año. Hace casi un año. Lo que yo decía es, no quiero llegar a decir que alguien me diga a qué equipo le vas y que mi respuesta sea la que muchos chivas me han dado. Yo le voy al Toluca aunque gane. Y creo yo que estamos cada vez más acostumbrándonos a los malos resultados, a los malos manejos, a los malos torneos. Y que de verdad ya nuestro sueño ya no es un título. Nuestro sueño es no perder a veces con América, con Chivas, con Cruz Azul, con Pumas, con Tigres. Con Tigres no, porque nadie lo pela. Al menos aquí. Pero, o calificar. O sea, sí,
creo que también tocamos el cielo de manera abrupta, ¿no? O sea, sí, esa época que marcó Toluca, difícilmente la vuelves a ver, no en Toluca, sino en cualquier equipo de la liga. Y digo, sí, Tigres ha tenido una época muy buena ahorita, pero el juego que marcaba Toluca era espectacular. O sea, lo que llegó a jugar ese Toluca era algo impresionante. Y luego, de a poco, ya con un fútbol más rudimentario, con el Tolo, con el Chepo, se seguían ganando títulos, se seguía peleando, pero creo que sí llegamos a vivir una época más que dorada, ¿no? O sea, espectacular. Entonces también caer de repente a 10 años sin ganar nada es un golpe durísimo. Yo no creo que nos vayamos a acostumbrar a esto. Al contrario, creo que esa época dorada, para bien o para mal, nos hace exigir que el Toluca llegue a ese nivel. Imposible, para mí, siempre lo he dicho, o sea, dejemos de comparar ya al Toluca del 2002, al del 2000, o sea, eso ya no existe, nunca va a existir. No en Toluca, sino en la Liga MX. Nadie ha visto algo parecido, ¿no? Pero exacto, sí llegar a un nivel parecido, no tanto de fútbol o de ganar tantos títulos, sino de pelear. O sea, de pelear es a lo que podríamos exigir. No creo que nos acostumbremos a la mediocridad, ¿eh? Sobre todo nosotros que vivimos esa época dorada del club. Quizá para los que son un poco más grandes, que vieron la década de los 80s, donde sí Toluca andaba ahí a media tabla cada
23 años, ¿no?
Sí, pues sí, sí les resulte algo, y siempre nos lo dicen, ¿no? Ay, es que ustedes no vivieron esa época. Bueno, está bien, no la vivimos, pero no la queremos vivir, cabrón. Entonces, exacto, sí, no creo que nos acostumbremos por lo mismo, ¿eh? Al contrario, Toluca puede salir campeón, ¿no? Y tú lo viste, o sea, el equipo de Cristante, y me remonto a eso porque es lo último que podemos presumir, con las victorias consecutivas, líder, dos finales de Copa. Desgraciadamente es lo único que podemos presumir, no un título, pero llega eso y la gente decía, es que no vale nada, pues las 9 victorias no vale porque no golea como el Toluca del 2002. Ah, es que Uribe marcó 14 goles, ah, pues sí, pero Cardoso marcó 29.
29, sí,
entonces, sí. Si es esa, siempre te van a querer comparar con esa época dorada, para bien o para mal. Entonces sí dudo que nos acostumbremos a la mediocridad, ¿eh? Aquí se podría ganar un título y habrá quien se queje, como
que no jugaron con el 2002,
sí,
¿no?
Sí, como se quejan, por ejemplo, de los títulos del Chepo de la Torre, ¿no? Digo, y no sé, ahí me gustaría saber la opinión tuya y la de los demás, pero ajá, creo que por más que se haya criticado esos títulos, creo que para mí, hoy que los recuerdo, me saben más que, por ejemplo, el del 2000, que el Toluca era invencible y goleaba a todos y llegó y arrasó en la liguilla. O sea, hoy me sabe más el sufrimiento de los penales, de habernos levantado con un milagro. Sí, me sabe más ese. El otro es un monumento, ¿no? Pero haber venido de abajo en los penales, ¿sabe? Y ganarla con penales fallados de Santos y un poste y que le rebota el portero, eso. Para mí creo que sabe hasta más que un título donde goleas y arrasas con toda la liga.
Mi opinión en ese sentido, a ver, primero un saludo a Andrés Martínez hasta Santa María o Xolotepec, no sé. Pero bueno, antes de eso, yo la verdad, mi opinión acerca de esos dos títulos, yo no los recrimino, jamás. O sea, y no estoy diciendo que... yo no soy de los que me dejo llevar por el tema de Talavera es mi gran ídolo porque paró un penal. Porque para que él tuviera que parar ese penal, antes de eso, tuvo que fallar Bozzo, tanto en los tiempos extras, no sé si recuerdas, en la portería clarísima. De preferente tuvo una a medio metro de la portería y la voló.
De general.
De general.
Sí. Solo.
Exactamente. Entonces tuvo que fallar Bozzo, tuvo que fallar Carlos Morales y tuvo que fallar evidentemente Fernando Arce, ¿no? Que ya fue el que paró Talavera. Entonces digo, para mí sí, eso no hace ídolo a Talavera. Más allá de que yo diga no, yo de criticar esos títulos, no. Lo que sí es un hecho y creo que ese es el sabor de boca que dejan, que pues no era un Toluca invencible, no era un Toluca que jugara perfecto, era un Toluca que nos tenía siempre. Pues ahora sí que el 1-0,
sí, te hacía más sufrir. ¿Qué pasa, güey? Es que es lo que te digo, el del 2000, o sea, tú ves ahorita la liguilla, o sea, arrasó con todos. O sea, el primer tiempo ya vas 3-0, ya, o sea, ya sabes que ya estás del otro lado, ¿no? Y era al contrario. O sea, ibas ganando dos, ganaste la ida, y por ejemplo, contra Cruz Azul 2-0, y llegaste a la vuelta y teníamos el corazón latiendo no, a
y,
mil.
Y de verdad recuerdo estar en el estadio en esa tarde del 14 de diciembre del 2008. Estar en yo estaba con la banda del Rojo y me acuerdo estar con uno de mi mejor amigo toda la vida ahí. Y, güey, cuando vimos, específicamente cuando vimos que Almazán tomó el balón para tirar el cuarto penal, güey. Yo ahí dije, esto valió madre aquí. Así, ese fue mi pensamiento. Y luego que le rebota el poste y luego a Josgar y se mete, no.
Y a mí me pasó lo mismo y luego con la del 2010, cuando viene Novaretti, automáticamente me recordó a ese momento de Almazán. De Almazán. Y pasa lo mismo con Novaretti. No en el poste, pero sí a Osvaldo, que se le resbala entre los brazos y avanza la pelota. No, y es lo que te digo, ¿no? O sea, esos títulos creo que si hoy los revives, tú ves el resumen del 2000 y dices, ah, qué emocionante, qué bonito jugar el Toluca. Pero el del 2010, por lo feo que jugaba, por lo regulares que éramos, creo que hasta hoy lo ves y lloras, disfrutas más ese título, ¿eh?
Sí, y por ejemplo, de ese título recuerdo bien contra Santos, los temas, el tema de Buoso, de Carlos Morales, lo que me dijo mi amigo. Dijo, güey, le salieron los colores a Carlos Morales, cabrón. O sea, estuvo acá y pues jugó Libertadores, Sudamericana, fue campeón, incluso si no recuerdo, en el 2005. Pero bueno, más allá de eso, sí saben mucho esos títulos. Al final, un título yo siempre lo voy a festejar, de la forma que se gane deportiva, claro. Y pues en este caso sucedieron, ¿no? Y esos títulos valen exactamente igual que los de mesa, ¿no? O sea, entonces sí, ese tema de recriminar los títulos o de no festejarlos o de decir, ah, no, pinche Chepo, esos dos títulos te los regalaron. No se los regalaron porque el trabajo lo tuvo que hacer de entrada nomás para llegar a la final.
Sí, sí.
Ajá. Ya lo que sucediera en la final es otro punto. Y ya de ahí que Talavera haya parado, también ya es otro tema, ¿no? O sea, eso ya creo que es
Ya las finales se juegan con suerte, se juega ya.
Así es, ya es otro tema, ¿no? Y ahí tienes al Cruz Azul con América en el 2013. Güey.
Sí, pero digo, en Santos festejaron muchísimo la final que nos ganaron. Y si tú lo ves, son errores nuestros, ¿no? O sea, la pudimos haber ganado nosotros fácilmente. Son errores que le da el título. Y ellos, para nada ven eso. O sea, ellos, para ellos jugaron bien, nos ganaron muy bien. Y son dignos campeones y lo festejan enorme, ¿no? Igual nosotros, si les hubiéramos ganado, con un 1-0 en 180 minutos, lo hubiéramos festejado igualito que el del 2000.
Exacto. Oye, por ejemplo, en la final del 2018, seguramente estabas en el estadio, yo también andaba ahí. Yo te soy honesto, mi percepción fue así. Ya, obviamente, 2018 Liga contra Santos, ¿no? Vuelta. Mi percepción fue: Toluca intentó. Intentó, no le salió. El gol de Auche, honestamente, me hizo creer. Pero bueno, ya, X, al final no pasó. Pero creo yo que Toluca sí peleó, Toluca sí intentó, Toluca sí lo hizo. Y no sé si te pasó lo mismo. O ese fue mi análisis, tal vez por el fervor del partido, la euforia, lo que quieras. Pero saliendo del estadio, empecé a debatir con un par de cuates en WhatsApp, un par de llamadas y demás. Y todo el mundo me dijo, güey, es que Toluca se murió de nada. Toluca no puso ni las manos. Santos les dio una chinga. No lo metieron más porque de plano Santos no quiso. Yo así de, güey, pues ¿qué partido vi yo o qué partido vieron ustedes? ¿Tú qué recuerdas acerca de esa final?
Sí, es mucha. Apenas hablábamos de eso en Twitter, de esa final. Mira, de la ida, para mí el primer tiempo es muy bueno de Toluca. En los primeros 20 minutos Toluca es una máquina, se falla una o dos claras, luego llega el gol, el primer tiempo se tiene controlado, el gol de Santos llega hasta el minuto 70 y el partido era controlado para Toluca y llega por un error de Talavera. De ahí se descompone, no sé, se le cae el equipo anímicamente y luego ya en la vuelta, la verdad te diría una mentira si te digo algo de ese partido, porque yo lo tengo una cábala de ver las finales. Nunca voy a Sol, ya tiene mucho rato que no voy a la tribuna de Sol, pero las finales, siempre, si hay una final, me voy a Sol ahí por cábala. Okay. Fui ahí a Sol, ya sabes que ahí no se ve nada de fútbol. Y sí, y obviamente no he visto un resumen, ni lo quiero ver de esa final. Más que el gol ese de Talavera, el de Furch, ese sí lo he visto 50,000 veces.
Y te tocó en esa portería.
Sí, pero ni el de Auche he visto, ¿eh? Pero sí, para mí la vuelta fue un partido bastante regular, malo de los dos equipos. No le recuerdo una llegada a Santos, aparte de la del gol, no recuerdo una, quizá falle mi memoria.
porque te digo que ahí no lo vi bien, pero no recuerdo una sola de Santos, como tampoco recuerdo una clara de Toluca. Entonces claro, sí fue un partido bastante, bastante regular, donde sí me parece que termina más pesando ese error de Talavera, tanto como el de la ida como el de la vuelta en la final. A mí me parece, sí, yo tampoco entiendo eso de que no metieron las manos. Para mí, o sea, fue un juego parejísimo. Igual sí no metimos las manos, pero Santos tampoco, o sea, nos ganó con lo mínimo, ¿eh? Si no hay esos dos errores de Talavera, pues el título estaría de este lado, porque tampoco les recuerdo jugadas a Santos, como sí se las recuerdo a Cruz Azul, o como sí se las recuerdo al Santos del 2010, donde ahí sí, para que veas, ahí sí recuerdo que nos tenían a todos defendiendo.
Nos tenían en la lona,
güey. Sí, sí, sí. Esos partidos sí, para que veas, sí, no metíamos ni la mano en la vuelta. Acá sí, la verdad, sí, no se me hace que nos morimos de nada. Más bien, fue un partido bastante, bastante parejo, donde ninguno, o sea, ganó Santos, porque, porque ahí, como dirían muy fácilmente, porque metió un gol más, ¿no? Pero, o sea, para mí nunca fue superior Santos a Toluca. Y quizá me equivoco, pero te digo, la verdad, nunca he visto el resumen de la vuelta, ni el partido, no. Ya no veo esas cosas.
Sí, no. Oye, y bueno, ya para acabar, ahora sí ya, 3 minutos y nos vamos. ¿Cuál fue la final que más festejaste, güey? La que más te hizo vibrar, la que más lloraste, gritaste, no sé.
Te digo que para mí, yo creo que hay dos. Y para mí son las dos del Chepo. Okay. ¿Por qué? Porque para mí, igual que quizá también la del Tolo, pero no la festejé tanto. O sea, sí, obviamente se festejó un título, pero la del Chepo, la de Cruz Azul, es que te tengan metido atrás, te tenían metido atrás y yo sentía que la final la perdíamos. Lo mismo con Santos, bueno, lo de los penales es un milagro que no nos vuelve a pasar. Creo que a partir de ahí, Dios nos castigó, ya nos dio ahí toda lo que nos tenía que dar, los milagros, y ya de a partir de ahí se acabó nuestra historia.
Perdón que te interrumpa. Justamente ahorita que dijiste es un milagro y Dios nos castigó, recuerdo perfectamente el mismo amigo que te acabo de decir, con el que estaba en las finales, me dijo, güey, ya se pasaron de cabrones estos güeyes. Primero el tema con Cruz Azul, los penales, lo de Josgar y todo eso. Y después te salen con lo de Santos y dices, güey, es que era imposible que Toluca fuera campeón y lo fue. O sea, es que mínima posibilidad. Ya se pasaron de cabrones. ¿Quién sabe qué vuelva a pasar?
Es que la leche que podíamos tener acumulada durante años se gastó ahí. O sea, ya se acabó ahí la buena suerte. No sé, ahí te voy a recomendar un libro que se llama Papeles en el Viento. Es una novela de Eduardo Zaccheri que habla, ya para concluir, porque ya la gente debe estar muy aburrida de nuestra plática, ahí es una novela que habla de un fanático de Independiente que tiene cáncer y quiere dejarle algo a su hija, y habla mucho de este tema. Si uno lo lee, automáticamente va a pensar ahorita en el Toluca de ahorita, ¿no? Porque llegan en algún momento este fanático de Independiente dice a sus amigos, es que nosotros crecimos con el Independiente campeón de Libertadores, de Liga, del Mundo. ¿Y ahorita qué le voy a dejar a mi hija si Independiente ya no es nada? Y eso, cuando tú ves, lees eso, o sea, digo, igual yo estoy loco, pero ahí automáticamente me recordó a este Toluca y nosotros que vivimos esa época dorada, y ahora, ¿qué estamos dejando a las nuevas generaciones? Ya un Toluca vacío.
Pues como el tuit que tienes de encabezado, el cómo explicarle a las nuevas generaciones.
Ah, sí, sí. Gente que... Así, exactamente. Así.
Pues eso, así es. Pero bueno, pues creo que con esto terminamos. Yo mi final, la que más grité y la que más, creo que la que más lloré, de felicidad, claro, fue la del 2000, híjoles, yo creo que 2008 contra Cruz Azul, ya te platiqué los penales, todo eso, y la otra que más recuerdo de todas y que sí para mí fue espectacular, y que ahí yo ya me rendí ante los pies de estos jugadores, fue la del 99, con ese penal que nunca voy a olvidar como lo paró Cristante.
Es que esas finales fueron espectaculares. Uh-huh. Sí, nada que ver con las otras dos, ¿eh?
Sí, no. Yo tenía 11 años, o sea, pues obviamente me marcó.
Nada que ver. Es más, creo que nadie podría la del 2000 y eso que arrasamos, y es lo que te digo, ¿no? O sea,
arrasamos tanto que llegó un momento
que ya se veía venir.
Sí, ya, o sea, ya le habías ganado a Santos en la ida, lo golean 7-1, ¿no? O sea, ya el 3-1 ya, pues ya se acabó el partido ya.
Uh-huh. Sí, exacto.
Y, en cambio acá, o sea, hasta el último segundo estuvimos sufriendo y pensando que perdíamos la final.
Así es. Efectivamente. Sí, tienes toda la razón. Oye, pues muchísimas gracias. Se puso muy buena la plática. No hubo debate, creo que compartimos la mayoría de opiniones. Pues
es que somos la misma persona, ¿no?
Bueno, aparte de todo, somos la misma persona. Lo que ustedes no saben es que tengo un software en la computadora que está haciendo esta entrevista. Entonces.
Es como ahorita que te pide Andrés Martínez que lo saludes. ¿No es el mismo que el profesor Bugambilio?
Pues según yo sí, ¿no?
Esos ridículos es que cambian de cuenta nada más.
Se retuitean y así.
Sí, se retuitean, se contestan solos y así. Esos güeyes.
Exactamente, se inscribieron 3 veces al torneo cada quien, justo para ver si
sí, para ver si ganaba y lo mismo, ¿no? Los malísimos todos.
Exacto.
Ahí está la teoría que son la misma persona igual que
son, son exactamente igual que nosotros, mi estimado. Pues, y bueno, mi estimado, antes de irnos ya, ya para terminar. Yo creo que hay un 99%, según mi percepción, de posibilidades que el torneo no se reanude, independientemente de sea con el que sea. Toluca no va a calificar a la liguilla, evidentemente. ¿Cerrarás tu cuenta o no cerrarás tu cuenta?
No lo sé, ¿eh? Ahorita estoy pensándolo seriamente. Tengo un compromiso moral de cerrar la cuenta si no calificamos, porque eso me comprometí. Pero también es que el coronavirus vino a chingarnos, porque exacto, el Toluca iba a levantar, yo estoy seguro que ya íbamos a levantar, ya venía de regreso Alan Medina, ya estábamos levantando, entonces también nos cortan el ritmo, y eso me perjudica a mí, ¿no? Ya si no calificamos, pues sí, pues tendríamos que meter eso del coronavirus ahí como pretexto, así que probablemente hagamos una consulta a mano alzada. Está de moda, ¿no? A ver.
Exactamente.
Si quieren que siga acá o ya mejor me retiro de Twitter.
Mira, hacemos una consulta mano alzada y yo de una vez digo, no la cierres, güey. Como te lo digo.
Así lo hacemos. Así lo hacemos.
No recuerdo. Nayeli Pérez, creo que se llama.
Sí, que no tenía yo la culpa de esos pendejos, ¿no?
Exactamente. No tienes tú la culpa, pero más allá de eso, hay algo que sí tengo que reconocer y es justamente como abrí este live. Tú aportas mucho a la conversación para que se hable del Toluca. Y es justamente lo que alguien me dijo, güey. Independientemente de cómo funcionan o no funcionan las cosas, yo también ya estoy bloqueado, evidentemente, por la cuenta oficial del Toluca. Por Suinaga no, pero por la cuenta oficial del Toluca sí. Pero independientemente de ello, de que les gusten o no las críticas, de que les gusta que les aplaudan como monos cilindreros, muchos. Independientemente de eso, creo que el hecho de hacer un análisis, que se diga lo que se tenga que decir, porque eso es algo muy diferente. Yo quiero decir lo que quieren escuchar o yo quiero decir lo que deben escuchar. Son cosas muy diferentes y en este caso creo que tú tuiteas muy bien lo que la gente debe saber sobre el Toluca, así es que yo diría no la cierres.
Gracias, pues a ver qué pasa, pero hoy el coronavirus sí me tiene casi noqueado. Así que sí ha sido algo que nos bajó el ritmo al Toluca, entonces difícil ya calificar con un equipo sin ritmo. Íbamos a levantar, pero el coronavirus vino a jodernos, entonces, así que sí es algo en mi contra.
Exactamente, mi estimado. Mi estimado tío Datos, muchísimas gracias, cabrón, por acompañarme en esto. Para los que no lo saben, literal esto se armó hace 3 horas, 4 horas, a las 6 de la tarde dijimos va. Y bueno, me dijo que sí, ahora sí que aceptaste mi invitación. Y la verdad es que pues te agradezco muchísimo. Creo que estuvo interesante, creo que estuvo padre. Como vi varios comentarios aquí en el chat que estoy siguiendo, obviamente, en donde estaban muy atentos. La gente se quedó la mayor parte del live. En YouTube al menos no hemos bajado de más de 100 vistas. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, por ser parte de esto que es Entiendo por el Diablo. Esta es tu casa, cuando quieras aparecer tú nada más dime, güey, vamos a hacer un live de esto y debatimos o invitamos gente y todo. Ya vimos que estás inaugurando esta sección en este formato de invitar a gente y ya vimos que funcionó, ya vimos que sí es viable, que sí funciona. Entonces igual si eventualmente podemos armar algún tipo de mesa de debate cada mes o algo así, digo, pues sin bronca y ojalá que
perfecto, sí.
Pudiera dar. Para invitar también a más banda, ¿no? La gente de...
Sí, estaría bueno.
¿Cómo se llama? De Afición del Diablo, todos ellos. Y mi objetivo, honestamente, mi objetivo es, ojalá que se dé, vamos a ver cómo pintan las cosas, entrevistar a Hernán Cristante o a José Saturnino Cardozo aquí.
Ojalá.
Entonces, vamos a ver cómo pintan las cosas y cómo se da. Pero bueno, mi estimado, pues muchísimas gracias a todos por conectarse, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Creo que se puso muy buena la plática, muy buenos recuerdos y muy buen análisis también acerca de esto. Sí.
Pues ya nomás para despedirme.
Adelante, adelante.
Muchas gracias a ti por invitarme, por dejarme bajarte el rating un ratito. no sé moverle esto, así que no pude ver los comentarios más que como 10 minutos y ya después ya no pude ver ningún comentario. Mejor para mí porque me ahorré seguramente las mentadas que nos dieron por
no
acá.
No, ninguna, güey. Aquí la gente es muy decente.
Qué buena onda. Los es que también te bajé el rating, entonces los que se quedaron nada más los que de verdad te siguen, porque sí. Pero muchas gracias, Héctor, por permitirme y a ver cuándo armamos otro. Ahí invitas sí, al profesor Bugambilio que está insiste que quiere.
Sí, ya vi que se puso celoso hace rato.
Y ya. Y a toda esa bola de tuiteros que andan por ahí echando desmadre todos los días.
Exactamente. Pues listo, señores. Pues muchísimas gracias y de verdad nuevamente gracias a ti, mi estimado, por acompañarme, por ser parte de esta nueva sección y de estos nuevos lives. Señores, muchísimas gracias. Me despido. Estuvo con nosotros Toluca FC Datos. Lo pueden seguir en Twitter como @Toluca FC Datos. Y pues bueno, yo soy Héctor Oscos y pues nos estamos viendo en estos momentos. Cerramos la transmisión.